Y hablábamos de Colombia, hablamos de una enorme cantidad de muertos, hablamos, reporte oficial 24 hasta este momento, seguramente ahora Gloria seguirá actualizando o me corregirá, cuando digo Gloria es Gloria Arias, médica y columnista del Espectador. Hablamos de muertos, hablamos de violaciones a los derechos humanos, hablamos de desaparecidos y hablamos de un detonante, una suba de impuestos y a partir de allí la gente en la calle. Yo digo detonante porque entiendo que nada puede suceder con tan virulencia solamente por una cosa. En general, cuando suceden movidas así en un pueblo, tienen que ver con aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y en algún momento estallar. Gloria, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Federica Pais te saluda aquí desde Radio Nacional en Argentina.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mil gracias.
A ver, ¿nos podés explicar un poco, Gloria, el contexto? No sé si escuchabas este análisis o lectura mía en cuanto a de tanto conflicto tan virulento, digo yo, desde aquí, sin entender demasiado, no puede ser solo por una suba de impuestos.
Mira, tienes absolutamente toda la razón. El tema es que teníamos unas condiciones dadas que llevaron a la indignación de la población. El florero de Llorente, el pico de todo eso fue, como tú muy bien lo dices, una reforma tributaria en uno de los peores momentos de la historia, o sea, cuando la gente está bien pobre, cuando la clase media se está empobreciendo y los pobres están cayendo en la miseria, pretender poner una reforma tributaria, pues era, con las características que estaba, pues era absolutamente absurdo. Eso en paralelo con autorizar unas compras de aviones de guerra de 14,000 millones de pesos, unas cosas que de verdad no tenían ninguna proporción con lo que estaba sucediendo. Pero efectivamente lo que hay es un sustrato muy grande de indignación en el pueblo colombiano. La gente está indignada, está angustiada, está pobre y está con unas carencias absolutamente pues urgentes y dramáticas y que son reales, son de verdad. Te estoy hablando de una pobreza de 21 millones de personas, o sea, el 42% de la población colombiana está en la pobreza. Tú comprendes que con eso de punto de partida, pues lo que tú bien dices es un polvorín, o sea, eso es una bomba de tiempo. El desempleo ha tenido las cifras más altas en muchísimos años, estamos en las 13 ciudades principales con un desempleo del casi el 17%, cuando habíamos tenido épocas de un solo dígito de desempleo. Entonces hay unas condiciones de base muy, muy, muy tristes y muy graves y lamentablemente nos encontramos con un gobierno que no está muy dispuesto a escuchar, no está muy dispuesto a oír a la ciudadanía y que generalmente se ha encargado en este gobierno de gobernar un poco de espaldas a la gente, de espaldas a la realidad.
Gloria, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? En base a la represión, la verdad que las imágenes, los videos que llegan son realmente muy tremendos. Fede hablaba de 24 muertos oficiales, en realidad los organismos de derechos humanos contabilizan el doble o más. Quería, bueno, primero si nos podés dar un panorama acerca de eso, qué se sabe de los fallecidos en manos de fuerzas policiales, los desaparecidos, y cómo impacta el discurso del expresidente Álvaro Uribe pidiendo a través de Twitter directamente que le disparen a lo que él llamó terrorismo vandálico o algo por el estilo para referirse a quienes estaban movilizando en las calles de Colombia.
Mira, ese trino del expresidente Uribe, y no solamente el trino, sino su actitud casi que permanente de descalificar al otro y de una incitación a la violencia por parte de la fuerza pública tratando de vendernos la idea de que todo lo que no sea gobierno o todo lo que piense distinto, todo lo que sea oposición es terrorista. Obviamente es terrible, es absolutamente nefasto porque las fuerzas militares en una proporción importante le hacen mucho caso a él. O sea, él sigue siendo una persona que tiene mucho poder en Colombia, que tiene mucho poder de influencia en determinados medios, entonces es gravísimo. Y sí, pues Twitter le hizo quitar el trino, pero el daño ya estaba hecho. Entonces sale una fuerza pública, y cuando digo, no digo toda la fuerza pública, pero sí ha habido unos casos de agresividad y de violencia absolutamente desmedida, y pretenden combatir con ametralladoras y con fusiles las pedradas o las patadas. Uno puede combatir a un muchacho que está así esté tirándole pintura a una fachada o esté cometiendo inclusive un acto claramente reprochable de violencia contra un bien físico, contra una contra un establecimiento comercial, lo que sea, pues no puedes coger y meterle cuatro tiros de arma de fuego y quitarle la vida. Hay inclusive muchos muchachos que han perdido los ojos porque la orden es disparar a los ojos. Entonces dejar a un muchacho de 20, 22, 25 años con un ojo perdido por un disparo, eso es una cosa absolutamente loca. Ahora, no solamente se han ido contra los manifestantes, se han ido contra transeúntes, contra gente que va pasando por la calle. Se han entrado a las casas, inclusive, a dispararle a la gente.
Yo, Gloria, personalmente, dime. Perdón, buen día. El orden internacional, la información modifica esto, los medios alineados, digamos, con Iván Duque o con esa mirada ideológica, en realidad califican como violentos a los que hacen esta demanda, están reclamando en las calles en defensa de los intereses o de la policía o del propio gobierno. ¿Qué dicen los medios locales? ¿Qué dice El Espectador en estos días sobre estos temas?
Mira, El Espectador es un medio que realmente es muy independiente. Es un medio que no es gobernista, es un medio que dice la verdad. El Espectador tradicionalmente fue un periódico creado para decir la verdad, para defender los principios liberales y los principios democráticos de Colombia. Entonces, tú ves los editoriales del Espectador y son realmente un culto al respeto de la verdad y la democracia. Pero lo que tú dices es cierto, hay una tendencia muy grande a desvirtuar un poco las cosas, inclusive uno lo ve en ciertos noticieros que se meten simplemente a mostrar y mostrar y mostrar todo el tiempo el daño de un supermercado o el saqueo a un almacén, pero no están mostrando las escenas de violencia policial. Ahora, yo personalmente condeno la violencia, venga de donde venga, no estoy justificando ninguna violencia. Me parece que la violencia siempre será un error, y cuando viene del Estado es una violencia, es un error que lleva al horror, porque es que la fuerza pública está hecha para proteger a la gente,
Gloria,
no para atacarla.
Como siempre sucede en estos casos, tal como decía Leticia, hay una lista oficial y hay una lista que no lo es, y muchas veces esa lista es la cierta. Se habla de desapariciones, se habla de violaciones de derechos humanos, se habla de abusos a mujeres, que es lo que suelen suceder en estas instancias terribles. ¿Qué es lo que vos desde tu lugar periodístico podés decir, esto sí está pasando y esto no?
Mira, sí está pasando que están matando a la gente, sí está pasando que están haciendo detenciones arbitrarias y sí está pasando que tenemos desaparecidos, probablemente aparezcan bien, ojalá, todos confiamos en que así sea, pero hay mucha gente que está desaparecida. Hay un tema que es importante y es que están tratando de desvirtuar totalmente el valor de la protesta social. Entonces, ahí sí hay acciones de vandalismo, y nosotros consideramos que es vandalismo infiltrado. Los manifestantes, en su inmensa mayoría, están manifestando pacíficamente, son muchachos jóvenes, la gran mayoría es gente joven que está ya saturada de lo que está pasando, y sí ha habido actos de vandalismo que nosotros consideramos que son ajenos a la manifestación como tal, pero que se están aprovechando para decir que los manifestantes son violentos. Mira, ayer las escenas en Colombia hubo cosas muy lindas de conciertos, manifestaciones artísticas, actores en las calles, los performances por todas partes. O sea, el manifestante en sí, el joven en sí, no quiere salir a matar a nadie, no quiere salir a lesionar a nadie, pero sí hay una infiltración de vandalismo que ha generado una violencia aterradora, pero eso no justifica que el gobierno reaccione. Ahora, el tema de militarización de las ciudades, sí, es una cosa gravísima. El ejército no está hecho para controlar manifestaciones sociales, está hecho para controlar otro tipo de expresiones de violencia en zonas rurales, no en las ciudades.
Entiendo Colombia tiene en sí también una historia en donde aparece de repente esa historia hoy, como inevitablemente desde un lugar violento con las Fuerzas Armadas allí, teniendo en cuenta la historia de violencia que tiene Colombia con narcotráfico, Escobar y todo lo que se te ocurra allí desde sus derivados. Yo no te lo voy a explicar a vos, Gloria, pero hay algo ahí en el ADN que a veces sucede y salta.
Y que, perdón, Fede, y que sigue al día de hoy,
por
¿no?
Eso,
porque
por
Gloria
eso.
Lo puede contar mejor, pero al día de hoy, asesinato de líderes sociales, ¿no? Después del acuerdo de paz.
Por eso, hay como una violencia que quedó ahí subyacente y que salta, se habla de eso del ADN de los pueblos en cuanto a la historia reciente o no tan reciente, y evidentemente algo de eso está sucediendo. Gloria, ¿de qué manera se puede ver la resolución de esto, si es que la hay? ¿Aparece algún líder que pueda plantarse ahí representando a estos que están protestando como para ser un referente y poder armar un diálogo, un vínculo, algo? ¿Por dónde se puede salir?
Mira, ya se están dando encuentros, reuniones, cercanías entre los diferentes partidos, entre los diferentes movimientos que defendemos la paz desde cada uno desde sus orillas y sus esquinas y sus pensamientos distintos, pero tenemos en común un hilo conductor, que es la defensa de la vida y la defensa de la democracia. Buena parte de estas cosas que están pasando se habrían evitado si este gobierno hubiera querido cumplir el acuerdo de paz. El acuerdo de paz que se firmó en La Habana y luego se ratificó en el Teatro Colón, este acuerdo de paz tenía inclusive prevista la protección a la protesta social pacífica. Es un acuerdo de paz que estaba previsto a 25 años vista, 15, 20 años vista, según lo que fuera, en reforma rural, en empleo, en cómo íbamos nosotros a recibir a las personas que se estaban desmovilizando, que estaban entregando las armas. Tenemos 13.000 combatientes que entregaron las armas y los están matando. Tenemos más de 270 firmantes de paz asesinados, más de 1.000 líderes sociales asesinados. Entonces, tristemente, lo que estamos viendo es que el gobierno actual es un gobierno que no tiene en sus prioridades respetar la vida de los ciudadanos, y eso es muy grave.
Gloria, abrazo.
Perdón, quería hacer una última pregunta. ¿Hay alguna alternativa política a este modelo que Colombia viene repitiendo, de Uribe, pasando por Santos, atenuado y ahora Duque?
Claro, claro que sí hay alternativa. Nosotros tenemos en este momento dos fuerzas políticas muy grandes. La una es la del Pacto Histórico y la otra es la Coalición por la Esperanza. Ambos son movimientos políticos que con los que esperamos llegar unidos a las elecciones del año entrante. Y lo único que yo realmente creo, y lo digo serenamente, realmente creo que Colombia, ni La Paz ni Colombia, aguantarían otro gobierno modelo Uribe. No lo aguantaría.
Gracias por hablar con nosotros. Abrazo enorme y toda la solidaridad para con el pueblo colombiano.
Mil gracias, así lo hemos sentido. Muchas, muchas gracias. Gracias por esta llamada y gracias a la audiencia.
Gloria Arias, médica, columnista del Espectador, situación en Colombia.